El estudio de hoy corresponde al día 5 de agosto del año 2018. Continuamos con nuestra serie titulada Inteligente Hogar. Y el estudio de hoy es titulado Preparándose para encontrar pareja. Tener una cita puede ser emocionante, también puede ser raro y terminar mal. Me gusta mucho aquel dicho que dice que algunas personas no están casadas por la misma razón, que así como algunos choferes se les acaba la gasolina porque pasan por demasiadas gasolinerías buscando su marca favorita y aunque tener citas no se encontraba ni se acostumbraba en los tiempos bíblicos. Pero hoy vamos a ver 5 principios de las relaciones que ayudarán a precalificar para construir un hogar inteligente, sólido, duradero, satisfactorio. Para ver esto vamos a estudiar 5 puntos que son: primero, separación; segundo, súplica; tercero, selectividad; cuarto, sacrificio; y el quinto, aguántate. Así nuestro pastor Skip Aisig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque diciendo: buenos días. Abran sus Biblias al libro de Génesis, capítulos 24 y 29. Nuestro estudio va a estar basado en esos 2 capítulos, entre otras varias escrituras. Bueno, oí lo que sucedió a Mike Briggs y Pam, los 2 siendo de Colorado Springs. Él quería llevar a su novia a un restaurante que estaba en la siguiente ciudad. Y así lo intentó, comenzó a manejar su automóvil y esta pareja se les abrió el automóvil, quedó el automóvil al lado del camino. Tuvieron que caminar como 2 millas a la gasolinería más cercana para traer gasolina en un bote o en algún contenido. Qué situación tan romántica. Cuando regresaron a donde estaba el vehículo, en la grúa del el chofer que les iba a ayudar, cuando llegaron se dieron cuenta que aquel vehículo ya se lo habían robado. Ya no estaba ahí. Ahora regresaron a la estación de gasolinería e hicieron un reporte con la policía. Los policías llegaron como 45 minutos después y se les pasaron como 2 horas para completar aquel reporte de la policía. Así que Mike y Pam llamaron un taxi. El taxi los llevó a donde podían rentar un automóvil. Rentaron el automóvil. Y cuando se salieron de su cena, se le informó a Mike que la persona que estacionó el vehículo chocó de reversa y así que dañó las luces traseras. Así que así comenzó Mike y Pam su regreso a casa. Cuando estaban manejando su automóvil hacia casa de Pam, la patrulla de caminos detuvo a Mike para informarle que las luces traseras no estaban trabajando. Así que cuando Mike llegó a la casa de Pam para dejarla ya muy por la madrugada, muy cansados, ella le pidió que pasase un rato a la sala para que se descansara un poco. Bueno, cuando abrió Pam la puerta de su apartamento, el perro pastor alemán que Pam tenía se le colgó del brazo a Mike. Tuvo que ir al hospital, a la sala de emergencia, y a Mike le tuvieron que dar 18 pulgadas en su brazo. Así que hasta ahorita es un día horrible para Mike. Así que el resultado de toda aquella cita fue que Mike tuvo que venir a ser empleado con la agencia de los automóviles y Pam salió siendo la novia del doctor de la sala de emergencia. Sabemos que esto no sucede siempre, ¿verdad? Pero Adán la tuvo fácil, ya que Adán solamente tenía una dama. Para él le fue muy fácil, porque era la única mujer que existía a ese tiempo. Imagínate si Dios viniera al apartamento de un soltero y dijera, aquí está tu novia, pero a nosotros no nos sucede así. Nosotros tenemos que pasar un proceso que se le llama noviazgo. Ahora, como una curiosidad, quisiera ver cuántos de los que están aquí presentes hoy en la iglesia están solteros. Levanten su brazo. Continúen teniendo su brazo en la altura. Ahora volteen en su derredor. Volteen a los dos lados para ver quiénes son los otros que están solteros. ¿Ven? Ya les ayudé un poco con su situación. Entonces, tenemos que entender que esta práctica del noviazgo es algo nuevo, que se ha practicado quizás por uno o un poquito más de 100 años. Como sabemos que en las culturas orientales, la interacción entre joven y jovencita tiene que ser regulado. Hay reglamentos para el contacto físico. Algunos tienen que llevar compañero o compañera si salen con ella. Y los matrimonios en aquellos tiempos eran arreglados, preparados por los padres de los jóvenes. Así que las cosas pasaron a ser más complicadas al paso de los años. Y a esta complicación se le añade más en nuestra generación este fenómeno que se encuentra en la internet que se le llama fuentes de cómo puedes tú encontrar novio o novia. Eso se llaman match.com, cupido.com o okcupido.com y muchas otras páginas que se encuentran en la internet donde muchas personas se entretienen. Esta práctica ha sido muy popular porque entre los cristianos, la armonía cristiana.com. Esto es significante porque como un 40% de los solteros han afirmado que conocieran a su novio o novia a través de esos sistemas de la internet. Estas estadísticas han sido muy altas. He encontrado gente, ustedes también, personas que conocen, que te dicen que se casaron porque se encontraron a través de esos sistemas de la internet. Así que ha habido mucho éxito. A mí no me importa cómo el Señor los traiga a unirse, pero siempre que se unan bajo la bendición de Dios. Hay diferentes opciones. Cuando venimos a la Biblia, vamos a descubrir que la Biblia de veras no nos habla de noviazgo, nada como esas páginas que ya mencionamos en la internet, de cómo debes de la Biblia tampoco nos dice cómo, si debes o no noviar. Pero encontramos algunos movimientos que se oponen a esta costumbre del noviazgo. Quieren regresar un poquito a las costumbres originales, lo cual parece que es bien lo que se les llama acotejando. Esto puede complicar las cosas porque acotejando nos puede llevar a un noviazgo y aconsejándonos. Esto es una combinación híbrida de el ser un acomodamiento, un acotejamiento o noviazgo. De veras no podemos entender quiénes han comenzado estas actividades, pero la verdad es que en la antigua costumbre para casarse es que las parejas tenían que ser arregladas. Casi siempre el papá hablaba con el papá del otro niño o niña y decían, creo que mi niño es una pareja para tu niño, y se asignaba y se pagaba la dote. Esto sellaba el compromiso de que esos dos niños, cuando llegaran a la edad de casamiento, se iban a casar, y así todo aquello quedaba sellado. Ese acuerdo estaba hecho. Todo esto lo hacían en el antiguo pasado. Lo que hoy vamos a ver en las Escrituras, en capítulos 24 y 29, no vamos a ver que había noviazgo, siempre vamos a ver a ciertas personas que se pasaron por ese proceso de encontrar compañera, Isaac y Jacobo. Vamos a ver algunos principios que nos van a enseñar y salen de este texto. Vamos a pensar que estamos edificando hogar inteligente u hogares inteligentes. Así que vamos a encontrar cómo es un noviazgo inteligente para lograr este hogar inteligente. El primer principio que vamos a ver se llama, para precalificar, se llama separación de la familia. Vamos a ver. Así que en los versos, en el capítulo 24, Abraham se dio cuenta qué hacer para buscar novia para su hijo. Envió a una persona calificada para acotejar, y este fue Eleazar, el siervo mayor que había en la casa de Abraham. Entonces, tú estarás pensando, vas a poner toda tu confianza de todo el futuro de tu hijo en un anciano, depende quién sea ese anciano. Para mi perspectiva y para juzgar de lo que yo he podido ver, que hicieron muy buen trabajo Eleazar y Abraham para escoger novia para su hijo. Vamos a leer en Génesis 24, verso 3, para ver que Abraham le dijo, y te juramentaré por Jehová, que Dios de los cielos y el Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. 5. El criado le respondió, quizás si la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste. 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo hacia allá. Está muy claro y evidente que Abraham se oponía a las hijas de los cananeos en la tierra de donde vivía. Así que la razón es que esta gente no eran parte del pacto que Abraham había hecho con Dios. Por eso es que Abraham deseaba que su hijo no se casara con la hija de los cananeos. Así que por eso ellos tenían sistemas religiosos que ofendían a Dios. Por eso es que Abraham envió a su siervo a su tierra de donde él había salido. Este es el mismo principio de separación que entendemos. Se menciona en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 6, donde Pablo escribió el verso 14, no os unáis en el yugo desigual con los incrédulos. Reconocemos que ese texto primeramente se refiere y fue escrito a los cristianos de Corinto cuando Pablo descubrió su mal comportamiento. Y este principio se aplica hoy día de que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos en todos los aspectos. Dios nos está diciendo que no formes relaciones inconstantes con los incrédulos. Entonces, la ilustración que Pablo nos utiliza aquí es una ilustración de los agricultores. Un agricultor unce dos bueyes del mismo temperamento, del mismo tamaño, para que así puedan estirar el arado, y este agricultor trabaja sus terrenos. Entonces, un buen agricultor no va a uncir un buey con un caballo o un toro con un burro, sino que necesitan los dos de la yunta estirar con la misma fuerza. Estos dos animales van a caminar en la misma dirección, con la misma fuerza. Esta es la misma ilustración que Pablo utiliza para cuando nos vamos a casar. Cuando nos vamos a casar, las dos personas deben de estar pensando en la misma dirección, caminando en la misma dirección. Creyentes e incrédulos no pueden caminar en la misma dirección. Así que tienen dos señores opuestos, dos puntos de vista diferentes, tienen diferente sabiduría, se oponen a las cosas significantemente. Así que no están caminando en el mismo destino al cielo. Hay veces que tú le preguntas a algunas jovencitas, ¿por qué estás con ese joven? ¿Qué tienes en común con ese joven? dice, bueno, los dos nos queremos, está bien, se quiere, pero debe haber razones mayores que esta. La vida va a ser una guerra difícil si se casan siendo diferentes. Esta es la razón por la que Pablo también en 1 Corintios 7, verso 39, dice a las viudas que estaban en sus días de que la viuda se puede casar con quien quiera, con tal y que sea en el Señor. Solamente que sea en el Señor. Entonces, si el Hijo de Dios se casa con un hijo del diablo, van a tener problemas en su vida. Así que debes de darles consejos de que sean del mismo temperamento. Algo interesante que vemos aquí, vemos la presencia de otros en esta relación. Este es el siervo que fue a escoger la novia para Isaac. Así que cuando el siervo llegó, se le invitó a la casa, porque en aquellos días el matrimonio, el noviazgo, si es que se le puede decir, pero era matrimonio, tenían que reconocer las situaciones de las dos familias, de la comunidad. Entonces, cuando la gente está noviando hoy día, primero tiene que buscar al Señor. Es el primer paso al Señor y luego el segundo paso a las dos familias. El primer paso es hacia Dios, porque como dice el Salmo, si el Señor no levanta la casa, en balde trabaja el que la construye. Salmo 127, verso 1. No podrás amar a la otra persona si no amas primero a Dios y reconoces el amor de Dios. Ese es el primer paso hacia el matrimonio. El segundo paso es el segundo paso hacia otras personas. Tú te quieres inclinar con toda tu fuerza a las personas, parientes de tu novio o novia, de otra manera estás equivocado. Los quieres incluir, quieres invitar a otros a tu relación matrimonial. Las parejas necesitan tener el valor para poder hablar con los demás miembros de la familia, del novio o novia. La razón es porque el noviazgo es el mismo concepto que nos hemos envuelto los últimos 100 años. El noviazgo, por su propia naturaleza, se aísla a la pareja, se juntan el novio y novia, se aíslan para conocerse, para platicar, para acercarse uno al otro más y más, para de esta forma se separan de las familias, de las acerca de si te vas a separar de las amistades, de las familias, por eso es que van a gastar menos tiempo con las familias y las amistades, pero ellos dos se van a acercar más y más. Esa separación toma lugar en el noviazgo. Ahora vamos a ver el punto número 2, que es suplicando, suplicación. Así que durante todo este capítulo 24 de Génesis vemos que notemos una oración rara que se encuentra en el verso 12 de Génesis 24. Eso es el siervo que ha sido comisionado a buscar novia para Isaac. Dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. 13. Aquí que yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea ella la que tú haces destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor Abraham. Ahora la pregunta es, este hombre está pidiendo mucho, quizás no suceda, pero le sucedió, porque antes que este varón comenzase a hablar, Rebeca apareció frente a él con su cántaro en el hombro para sacar agua del pozo. Y aconteció antes que él acabase de hablar, he aquí Raquel que había salido de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual se salía con su cántaro sobre sus hombros, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen de la cual ningún varón había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella, dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Cuando acabó de darle beber, dijo también: para tus camellos sacaré agua hasta que beban, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó agua para sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, cuando callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Imagínate cómo se sintió aquel siervo de Abraham después que completó su oración. Dio la respuesta. Este capítulo 24 comienza con una oración. Cuando Abraham puso a su siervo bajo juramento de que buscase novia para su hijo. Así que el siervo oró y vio la respuesta a su oración. El Señor le contestó su oración inmediatamente. El verso 26 y 29 dice que se inclinó. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y en el verso 62 vemos cómo él continuó la oración. Esto sucedió años después de que encontró la novia para Isaac. Verso 62 de Génesis 24 dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró que aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Veamos la palabra que aquí dice en el verso 62, de que Isaac estaba en el campo meditando, en el verso 63. La palabra que los rabinos creen que se utiliza aquí, y está en los Targums, meditar implicaba y quería dar a entender que el hombre estaba orando. Por eso es que estaba meditando. La palabra es que él estaba buscando al Señor en oración. Entonces, este capítulo está lleno de oraciones. Aquí Isaac está orando en el campo. ¿Por qué? La pregunta que se hacen algunos. ¿Por qué estaba orando? Es que se está preparando para casarse. Esa es la razón que estaba orando. Él está pensando que va a ser un compromiso para toda su vida, que va a tener resultados para toda su vida. Así que yo te digo, jovencito y jovencita, si estás pensando en casarse, lo mejor que puedes hacer es invitar a Dios a tu matrimonio. Si tú eres una persona soltera, yo espero que estés constantemente orando por tu novia. Créanmelo, durante toda mi vida he visto que las personas que oran, están orando, yo te digo, continúa en oración. También yo te pido, si tú tienes niño o niña, desde el día que nazca, ora por su futura esposa o esposo. Cuando nuestro hijo nació, desde el día que nació, continuamos orando por él, por adelantado, por la novia, que ahora sabemos que es su esposa, Yené. Así que ora, jóvenes, cuando vas a tener una cita con tu novia, comienza, cuando la saques de tu casa, orando con ella. El joven debe comenzar, y si no, la novia debe de preguntarle: ¿podríamos primero orar antes de seguir nuestra tarde acompañados? Si él no sigue la oración, esa es una bandera para que tú sepas que vas a tener problemas. Así que se entretiene diciendo: oh, te miras muy bonita, te ves de esta manera o de la otra, pero la verdad es que tienes que orar. Eso es, orar por tu novio, con tu novia, novia con tu novio. si uno de los se opone a orar, es una bandera roja que te llama la atención y dices, tienes que tener cuidado si él es creyente o no. Y si no es creyente, sepárate, termina esa relación lo más pronto posible. Pero si hay resistencia, esto quiere decir que cuando una persona ora con otra persona, estás observando la relación que esta persona tiene o no tiene con Dios. Y puedes así continuar con esa relación con tu novio o novia. Así es que yo les pregunto a las parejas que están comprometidas, ¿cómo ven a Dios en tu relación matrimonial? ¿Qué va a hacer Él? Yo recuerdo en una ocasión hace ya muchos años que una pareja vino a mí, era un viernes y se iban a casar el sábado. Yo suponiendo que ya habían pasado por las clases prematrimoniales, la primera pregunta que les hice, ¿qué punto está tomando Dios en esta relación? Me vieron de una forma tan rara que continué preguntándoles, ¿leen la Biblia juntos? ¿Oran juntos? ¿Qué relaciones hay de Dios en su vida? Aquella joven, la futura esposa, se atrevió a reprenderme diciendo, eso no es negocio suyo, a usted no le importa. Yo pensé, ¿cómo le puedo contestar a esta jovencita? Le dije, bueno, ustedes dos reconocen que yo soy el pastor, el ministro que los va a casar, ustedes vinieron a mí para que yo los case frente a Dios, así que ustedes deben de comprender que yo les voy a hablar de Dios, porque yo soy pastor de la iglesia. Aquí, un pastor te está hablando acerca, ¿de qué te va a hablar? Acerca de Dios, acerca qué lugar toma Dios en tus relaciones. Aquella joven se enfureció, hasta se salió de mi oficina. Así que, ustedes pueden saber que yo no los casé al día siguiente, como ellos lo esperaban. No sé si alguien los casó, no lo supe. El punto es que se tiene que hablar de Dios primero, antes de ir con el ministro. Debe de haber una separación de la pareja, de sus familiares y de sus amigos. Debe de haber suplicación. Y el punto número 3 es tener principio de selectividad. Seleccionar. Vamos a regresar al capítulo. Vamos a ir al capítulo 29 de Génesis, donde ya pasó toda una generación. Ahora vamos a ver el casamiento de Jacobo y Raquel. ¿Cómo es que Jacobo mismo salió buscando? Jacobo salió de cacería buscando esposa, regresó a la tierra de su padre. Vamos a ver el capítulo 29, verso 9 de Génesis 29, donde están en el lugar donde venían por su agua, era el lugar donde se reunían. Dice el verso 9, mientras él aún hablaba, esto es Jacobo, con ellos. Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. 10. Y sucedió que cuando Jacobo vio a Raquel, hija de Labán, hermana de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacobo y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Así es. Verso 11, observemos el verso 11. Y Jacobo besó a Raquel. ¡Qué hermoso! Apenas ve a esta muchacha y él la ve que está hermosa, atractiva, y le planta un beso en el cachete. Dice el verso 11. Y Jacobo besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Esto es lo que dice. Jacobo levantó su voz, alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloró este joven? Eso puede ser algo de lo más raro que leemos en la Biblia. Besó a una mujer hermosa y lloró. A lo mejor ella pensó, ¿qué sucedió aquí? ¿Acaso tengo, me huele la boca? Esto se ve raro. Me huele la boca, o a lo mejor recordamos que Jacobo era un niño que estaba chiqueado, estaba mimado por su mamá, siempre estaba horneando el pan con su mamá. Bueno, o quizás Jacobo no pudo contener el gozo. Ahora veremos que Jacobo sale casado con Lea y Raquel. Leemos en Hechos 29, verso 15, que dice, en el verso 15, entonces dijo Labán a Jacobo, ¿por ser tú mi hermano, me servirás de balde? No. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacobo entendía bien aquella cultura, las costumbres de aquella cultura, y él, Jacobo entendía que cuando las hijas se casaban, no se podía casar la menor hasta que se casara la mayor. El verso 17 se nos dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante, de la hermosa, de hermoso parecer. Las Biblias modernas dicen que Lea tenía ojos hermosos, pero Raquel era hermosa en todos sus aspectos. Así que por eso es que Jacobo dijo, yo quiero esta, es la que yo quiero. Así que Jacobo hizo su seleccionó a la que él quería. Jacobo pensó, esta es la que yo quiero. Hablando acerca de esto, algunos de ustedes están buscando la persona perfecta para casarse. Yo te voy a decir, no hay ninguna persona perfecta. Hay una persona perfecta para cada quien. Una perfecta para ti, otra perfecta para tu amigo. Pero encontrar una perfecta para todos no existe. Si tú encuentras personas que buscan la persona perfecta, habla con ellos, aconséjalo, que no hay persona perfecta. Oí lo que sucedió a un joven que ya estaba mayorcito de edad y se le preguntó, ¿por qué no te has casado? Dijo, es que nunca he encontrado a la persona perfecta. Oh, hay suficientes personas perfectas. Dice, conocí a una persona que era, una mujer que era perfecta, entonces se le pregunta, ¿por qué no te casaste? Porque él estaba buscando el hombre perfecto. Así que si buscas perfección no lo vas a encontrar, porque la persona perfecta es la perfecta para ti. Así Jacobo encontró a la perfecta, que era Raquel, perfecta para él. Esto nos trae a una situación. ¿Qué? Nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que atrae al hombre o a la mujer para casarse? ¿Qué es lo que atrae a esas personas? Los científicos que han estudiado este punto han venido a la conclusión que le llaman el cónyuge. Eso quiere decir que las personas ven a la otra persona y siempre encuentran algo que le va a llamar la atención. Algo los va a atraer a los dos. A la primera vista se le llama amor a primera vista. Los expertos en este llamado Alan Fisher, experto, explica que cuando hay amor a primera vista, lo que sucede es que hay un origen biológico en el cerebro de cada uno, que inmediatamente se ven y se sienten contentos, se sienten satisfechos el uno con el otro, y de ahí comienza ese término que se llama noviazgo y casamiento. Esa es una fase de infatuación que tiende a tomar un desarrollo de retrocedimiento. Por eso es que la Biblia siempre nos dice, la hermosura es pasadera, pero la mujer que teme al Señor debe ser alabada. Proverbios 31:30. Claramente. Y lo podemos ver en todas las parejas que ya llevan años de casados, que la hermosura es pasadera, pero la mujer que ama al Señor, la mujer que teme a Jehová, debe ser alabada. Raquel no era lo que su padre iba a casar primero. Su padre venía de las mismas culturas donde creció Jacobo, donde el padre de la familia tenía la responsabilidad por costumbre de seleccionar la primera o la mayor de su familia para que se casara primero. En aquella cultura no había noviazgo, simplemente papá decidía con quién casaba a su hija y se ponía de acuerdo con el papá del joven. Sí, tenemos que reconocer esto y tomarlo en consideración, de que así era la costumbre de aquellos días. Así que piensa, si tu papá iba a seleccionar a tu cónyuge, ¿a quién seleccionaría, a quién hubiera escogido? Pero vemos que esta joven es lo que el papá de Lea era la adecuada. Oí lo que sucedió a un joven que se enamoró de una muchacha, y cuando él se sintió satisfecho, la trajo a su casa para que su mamá la conociera, claro, para que se la aprobara. Pero la mamá de aquel joven desaprobó a aquella novia. Aquel muchacho pensó, bueno, está bien. Él continuó buscando y se encontró con otra muchacha que él pensó, bueno, esta es diferente y mi mamá la va a aceptar. Aquel joven regresó a su casa con su otra compañera, esperando que su mamá la aprobara, pero definitivamente su mamá no la aceptó. Él se sintió desesperado y decidió, bueno, ahora tendré que buscar una mujer que se parezca a mi mamá. Oye, se encontró una muchacha que se parecía mucho a su mamá. Caminaba como su mamá, hablaba con su mamá, hasta físicamente tenía un cuerpo parecido a su mamá. Aquel joven la trajo a su mamá para mostrársela a su mamá. Pensó, mi mamá la va a aceptar porque se parece mucho a él. Pero en este caso el papá no la aceptó. No le gustó al papá porque se parecía mucho a la mamá. En esta historia podemos ver que si tú te casas con aquella joven o aquel joven porque tu mamá o tu papá la van a aceptar o tus amigos, no estás actuando bien. Esas son razones que no tienes que tomar en consideración para casarte, porque tú eres el que te vas a casar y es el que vas a tener esta muchacha para el resto de tu vida. Eres tú el que vas a vivir con ella, no tu mamá o tu papá o tus amigos. Así que los puntos que hemos visto son separación, segundo, súplica, selectividad, punto número 4 es sacrificio. Vamos a ver en los versos que siguen en Génesis 29, 18. La Biblia dice que Jacobo amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija. Tú pensarás, qué tremendo sacrificio, trabajar 7 años. Verso 19, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así que Jacobo estaba en bien decidido lo que él decía, lo que él deseaba y lo que él quería. Pero yo conozco muchos jóvenes que cuando conocen a la joven y le llaman por 2-3 veces, ella no contesta el teléfono, ya no le vuelven a llamar, la olvidan. Pero aquí Jacobo aguantó, esperó 14 años. Y verso 20 nos dice, así que sirvió Jacobo por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Durante esos años, es fácil entender lo que sucedió, el suegro le dio empleo, lo atendió, así que él continuó observando a aquella joven, conociendo mejor a aquella joven. Así que él pensó, ese sacrificio vale la pena porque yo de veras quiero esa joven. Esto nos muestra que esa relación, aunque era informal, Jacobo lo usó. Podemos pensar que Jacobo se envolvió agradándole a la joven continuó agradándole a Jacobo. Ya que vemos estos puntos, estamos viendo este punto, qué sacrificio. Ustedes, muchachas, yo les quiero dar un consejo. Si ese joven pasa tiempo rogándote y rogándote que quiere tener una relación física contigo, porque te quiero tanto que tengo que tener relación sexual contigo, abandona a ese joven porque no es verdad, no te quiere, lo que quiere es usarte. 1 Corintios 13, verso 4, Pablo escribe diciendo de que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace lo indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, ni guarda rencor, sino que el amor se goza, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Así que tú, muchacha, tienes que estar segura de que tu novio está dispuesto a sacrificarse si en verdad es que está sufriendo porque quiere estar contigo físicamente. Ahora, estamos hablando de un tema que se llama edificando hogar inteligente, hogares inteligentes. Así que yo te voy a dar un buen consejo todavía. Cuando estás noviando, debes de tener el acuerdo con tu novio o novia de que la palabra divorcio nunca se va a oír en tu relación, ni en chistes. Yo y mi esposa, cuando estábamos noviando, quedamos de acuerdo que ese término o palabra divorcio no iba a salir en nuestro vocabulario, no lo íbamos a oír ni hablando de otras personas, ni en chistes. Esto es un sacrificio. Tú vas a continuar noviando y tienes que tener eso que yo le llamaría la puerta trasera. Esa puerta trasera debe de ser que no se va a pensar en divorcio, sino que tienes que tener una estimación adecuada. Tienes que tener esa hermosa estimación adecuada para tu novio y para tu novia, según el caso. Regresaremos al texto. Ya pasaron 7 años y otros 7. Así que Jacobo piensa que es tiempo para la boda. Y Jacobo está desesperado, esperando aquella fecha. Dice, pero sabemos que el suegro durante la noche cambió a la hija joven con la que Jacobo se casó. En lugar de llevar a Raquel a la alcoba, le llevó a la hermana mayor, que era Lea. 21. Entonces dijo Jacobo a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Aquí Jacobo está siendo claro. Le explica al padre de Raquel con toda claridad que el tiempo se ha cumplido. Eso es lo que... Verso 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. 23. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y se llegó a ella Jacobo. Y dio Labán a su sierva Zilpa por a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Imagínate. Jacobo dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he yo servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar que se dé a la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y yo te daré también a la otra por el servicio que me hagas conmigo otros 7 años. 28. E hizo Jacobo así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. ¿Qué estamos viendo aquí? Al día siguiente al día siguiente que Jacobo despertó y vio la otra almohada y se da cuenta, ¡au! Esta no es por la que yo firmé. Esta no es Raquel. Algunos de ustedes pensarán, ¿acaso no vio Jacobo la novia la noche antes? La respuesta, no la pudo ver. Por dos razones. En primer lugar, en aquellos días no tenían alumbramiento como nosotros, sino que se alumbraban quizás con velas. Y las novias de esos días las cargaban de joyas, las cargaban de velos y joyas, así que ni se le podía saber quién era. Con todo y eso, Jacobo creía que era la que él había escogido. Él no tuvo desconfianza, pero al día siguiente se da cuenta de que no era la que él había seleccionado. Así que vemos aquí que Jacobo tuvo que esperar 14 años para casarse con la mujer que él había, la muchacha que él había seleccionado. Claro, él estaba enamorado, esperó. No sufrió, y si sufrió, sufrió por un largo tiempo. Entonces, como Jacobo nos dice, perdón, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 13, verso 4, 5, y 6 y 7, que el amor es sufrido. El amor nunca deja de ser, porque el amor te lleva a estimar. Y ese amor, esa estima que tienes por la persona que le tienes amor, no se acaba. El amor continúa, continúas estimando aquella o aquellas personas. Eso es prácticamente el amor al máximo. Así que si tú has tenido experiencias tristes, es porque no ha habido amor. Todas las parejas que dije dicen que se van a casar después de que apenas se han conocido por 2 semanas, ten cuidado. Puede haber peligro. Ten cuidado. Es fácil entrar en una relación matrimonial, pero lo más que tienes que entender es que vas a pensar en vivir en esta hermosa relación para siempre. Por eso es que tienes que tomar las cosas con mucho cuidado. Si no quieres arriesgar el fracasar maritalmente, matrimonialmente, espérate hasta que te conozcan los dos al máximo. Una universidad que es de Kansas realizaron un estudio que dice que las parejas que esperan más largo tiempo para casarse tienen una satisfacción marital más satisfactoria. Las parejas que se conocen por más de 2 años son consistentes en su matrimonio y son más felices. Esto hace sentido, porque esto se trata de que no puedes conocer a la muchacha y casarte a la semana próxima. Así que las personas que esperan más son más felices por vida. Para concluir el estudio de hoy, quiero conocer una carta que se me entregó. Esta carta yo la conocí antes de casarme. Se las voy a leer, esta carta que dice: esta carta se la escribió un hombre que estaba como es 25 años de edad. Él escribió a su novia diciéndole: antes que nos casemos me he sentido comprometido a escribirte esta carta que nos va a comprometer. Escribió a su noviecita: yo quiero que tú sepas que yo estoy bien convencido acerca de lo que es el compromiso matrimonial, un pacto matrimonial. Mi misma madre me ha instruido, y también la palabra de Dios, que es la Biblia, nos dice de que el matrimonio es infalible. Así que yo me estoy comprometiendo completamente continuar contigo por toda mi vida. No soy ingenuo a lo que voy a hacer, sino que sé que tú y yo nos vamos a comprometer para siempre. El resultado de nuestro voto será una vida matrimonial hasta que Dios nos separe. Este hombre le está diciendo a su novia: no soy tonto, yo sé en lo que me estoy metiendo. Yo sé que me estoy metiendo en un compromiso para vida. Después de que hagamos nuestros votos matrimoniales, es para siempre. Así que si espero que todo salga bien, pero si algo no está bien, estoy resuelto a exponer mi vida para siempre contigo. No importa cuáles sean las adversidades que podamos confrontar. Así que yo te amo sobre todo, pero por sobre todo yo te amo con un amor cristiano. Este joven le expresó a su novia de que era un hombre de palabra y nunca la separaría, no importa qué encontraría. ¿Tú crees que esto quería decir a esta joven, te amo? Naturalmente que aquí él estaba hablando con esa gran estimación, este gran compromiso que debemos experimentar todos cuando nos casamos. El hombre que escribió esta carta a su novia fue ni más ni menos el papá de nuestro doctor James Dobson, el cual ha ministrado al mundo a través de su programa llamado Enfocando a la Familia de Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Eso es. Al concluir este servicio de hoy, este estudio de hoy, si tú has conocido en la Biblia creyentes y la Biblia nos dice y nos da el título que somos la esposa de Cristo. Imagínate que tú eres la esposa de Cristo. Si tú aceptas y reconoces lo que quiere decir la esposa de Cristo, tú debes de continuar una vida cristiana con un idioma, un idioma que solamente habla de el amor de Dios. Yo quiero que reconozcas que si tú te consideras la esposa de Cristo, te comportes como Cristo. Cuando tú buscas novia, que tú tienes tu novia, vas a pasar por este hermoso proceso que vas a experimentar lo dulce del matrimonio. Vas a experimentar esto, lo cual Dios le llamó matrimonio. Dios desea que tú entres en esta hermosa relación matrimonial, es cierto. Y Dios te va a ayudar. Dios, al pensar que eres parte de la esposa de Cristo, Dios te conoce. Dios conoce tus fallas. Dios conoce tus actos malignos que has experimentado y con todo y eso Dios te ama. Imagínate, esto es opuesto al matrimonio. En el matrimonio tú la quieres, la estimas, porque ella te ama y te estima y te conoce que eres un hombre o una muchacha sincero y limpio. Pero Dios, con todo y que te conoce con tu inconstancia, así Dios te acepta. Padre Santo, gracias por este amor que has mostrado por mí. Padre, gracias porque me haces reconocer que soy tu hijo, somos tus hijos, y nos amas a tanto, a tal nivel que tú decidiste convertirte en hombre, concediste convertirte en Dios Hijo, venir al mundo, sufrir por mí, morir por mí, con todo y que yo soy una persona imperfecta, pecaminosa, por naturaleza, actúo en pecado sin darme cuenta. Padre Santo, te pido perdón por sobre todo, perdóname, por mis imperfecciones. Sí, ahora, ustedes que me están escuchando, no importa dónde estén, a través de este sistema de comunicación que estamos usando, que en este caso es la radio y la internet, quizás nos estás escuchando en la televisión, o estás aquí en el templo, yo te voy a dar la oportunidad de que hoy hagas una oración de fe, que tú reconozcas hoy que si tú mueres mañana, o el día que mueras de aquí a 100 años, si así fuere, que tú pases de esta vida a la presencia de Dios, porque Dios te espera, Dios te acepta. Si tú que me estás escuchando nunca has reconocido a Dios, y entregar tu vida a Dios, y aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor personal, no dejes pasar esta oportunidad de hoy. Hoy es el día que vas a hacer este pacto con Dios. Hoy es el día que tú vas a aceptar a Cristo. Si tú estás dispuesto a aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, yo te voy a dar esta oportunidad. Yo voy a orar por ti. Pero para orar por ti, yo quiero pedirte que levantes tu mano como señal de que tú deseas que yo ore por ti. Eleva tu mano como diciéndome a mí, el ministro que está al frente, pastor, yo levanto mi mano para que usted ore por mí. Así que de esta forma tú vas a atraer a Cristo a tu vida. De esta forma tú vas a aceptar a Cristo en tu vida. Continúa con tu mano levantada por unos momentos más. Dios te bendiga. Alguien levanta su mano acá a mi derecha. Dios te bendiga, hermano, hermana. Has hecho una hermosa decisión. Alguien allá en el balcón levanta su mano. Levante su mano. Qué bien, qué buena decisión. aquí todavía allá atrás no alcanzo a ver si es hombre o mujer, alguien levanta su mano, no importa, levante su mano, acá a mi izquierda, algo otros allá en la sala familiar levantan su mano, sí, levante su mano. Padre Santo, gracias por cada uno de estas personas que desean que yo ore por ellos, te los presento, Padre Santo, te los presento en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Los hermanos de alabanza y adoración van a continuar alabando al Señor, continuando con el himno. Ahora yo les voy a hacer una petición. Por favor, salgan de donde están sentados y pasen al frente para hacer una oración en lo que ustedes van a recibir a Cristo como su Salvador personal. Van a hacer una oración personal porque Jesús en sus días muchas veces llamó a las personas en público. Porque cuando tú haces un pacto en público, sientes la presencia de Dios, sientes que le agradas a Cristo, sientes que sigues a Jesús. Imagínate si tú hubieras estado presente el día que Jesús llamó a varias personas públicamente, a Pedro, a muchos. Jesús llamó a muchos públicamente, Zaqueo, a la mujer samaritana, a el ciego Bartimeo, al leproso. Jesús llamó a muchas personas públicamente. Si tú quieres saber más de quiénes fueron las personas que Jesús llamó públicamente, lee los cuatro evangelios y luego el libro de los Hechos. Y hasta las predicaciones de hoy, te das cuenta de que Cristo llama a la gente. Cuando tú sientes dentro de tu corazón ese hermoso llamado, ahorita en este mismo momento, es el mismo sentimiento que sintió Pedro, Cornelio, Pablo y todas aquellas personas que sintieron que el Señor los llamó. Así tú también sientes ese hermoso llamado en tu corazón. Contesta ese hermoso deseo que tú sientes de estar en la presencia de Jesús. Esa es una forma pública en que tú vas a hacer este pacto con el Dios, tu Dios. Si estás allá afuera en la galería, entra al templo, ahí a la entrada hay uno o varios pastores que están esperando que tú des el primer paso y ellos te van a guiar hasta el frente, acá donde estamos, esperando que todos lleguen para hacer una oración de fe, hacer un pacto con Dios. Reconocer que Cristo te está esperando. Así como lo dice el hermoso himno. Ven, así como estás, a tu Salvador y dile, yo me entrego del todo. Yo me entrego del todo y me entrego hoy. Sí, solo a Jesús lo reconozco como mi único Salvador y a Él yo me entrego hoy y me entrego del todo. Hoy, ahora, ustedes que han venido al frente, van a repetir después de mí esta hermosa oración. Yo voy a decir esta oración audible, y ustedes también van a decir esta oración audible, porque están hablando con Dios. Digan estas palabras de lo más profundo de su corazón, porque están hablando con Dios. Oremos todos diciéndole, Señor, yo hoy te entrego mi vida. Yo sé y reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Y Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y Jesús resucitó de entre los muertos. Y hoy está vivo. Me separo de mi pasado pecaminoso. Y vengo a ti. Y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Hoy. Ayúdame, Padre Santo, para seguirte. Hoy y el resto de mi vida. Que eso es, sea mi oración de hoy y para siempre. Y así decimos, amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número gratis, sin costo alguno para usted. 800-922-1888 88. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 5 de agosto del año 2018. Adiós, adiós, adiós.